Damos la bienvenida hoy a los amigos que de nuevo están aquí con nosotros en Aguas Vivas. Gracias por habernos sintonizado hoy. Hace más o menos un año fui al médico y el médico me hizo algunas preguntas. Yo no quería escuchar sus preguntas. Yo sabía que las preguntas podrían implicar quizá el hospital. Y efectivamente fue así. Tuve que ir al hospital. Pero fue bueno para mí, quizá me salvó la vida. Por mucho que yo no quisiera, sus preguntas eran vitales para mí. Y quizá por este motivo, yo estoy vivo hoy. Yo hace tiempo vivía en una casa y teníamos un tanque de gas al lado de la casa. Y un día llamé a un técnico y le pregunté si había una fuga de gas. Yo sospechaba. Y él me dijo, sí, hay una fuga de gas. Era vital que yo le hiciera la pregunta. Porque con el tiempo, una fuga de gas hay peligro. Una vez estaba viajando con un amigo en Panamá. Yo nunca había visto el Pacífico. Salimos a las afueras de la ciudad, estuvimos en un sitio muy bonito contemplando el Pacífico cuando de repente llegó un policía y nos hizo una pregunta. ¿Ustedes saben dónde están? Y luego nos dijo por qué nos hizo la pregunta. Era una zona muy peligrosa, pero era una buena pregunta. ¿Ustedes saben dónde están? Evidentemente no sabíamos. Entonces estas eran preguntas muy importantes, preguntas sobre mi salud, preguntas sobre la fuga de gas, preguntas sobre nuestra situación allí en Panamá. Y en la vida hay muchas preguntas, algunas son más importantes que otras, pero algunas preguntas son vitales. Muchas veces no queremos escuchar la pregunta. Preferimos eludirla. Hay algunas preguntas incómodas, preguntas que nos inquietan, pero preguntas que son buenas y necesarias. Me hace pensar en la pregunta de una persona que me dijo que no quería ir al médico porque pensaba que iba a encontrar algo. Él era como el avestruz, que cuando se da cuenta que hay peligro, entierra la cabeza en la arena. Este hombre no quería que el médico le hiciera ninguna pregunta. La pregunta sería inquietante para él, pero su postura era una postura totalmente tonta. Lo más sensato habría sido ir al médico, dejar que me haga preguntas. Por inquietantes que sean. Y hoy quisiera hacerte una pregunta incómoda, quizá. Una pregunta inquietante. Quizá es una pregunta que prefieres eludir. La pregunta es esta. Es una pregunta muy importante y muy buena. ¿Qué pasará contigo después de la muerte? ¿A dónde vas después de la muerte? Yo sé que van a poner tu cuerpo probablemente en un nicho en un cementerio, pero yo estoy hablando de tu alma, tu ser en este cuerpo. Es una pregunta necesaria, muy necesaria. No hacemos nada enterrando la cabeza en la arena como el avestruz cuando hay peligro. No solucionamos nada de esta manera. Es una pregunta inquietante. Es una pregunta incómoda. ¿Qué pasará conmigo después de la muerte? Un día estuvimos en casa de unos amigos comiendo mediodía. Yo estaba en un edificio, en un piso de 15 plantas. Estábamos en el número 11. Cuando allí comiendo nos dimos cuenta que la mesa se movía. Era un momento muy solemne. Hace más de 34 años estuve en otro temblor en Costa Rica. Era otro momento solemne. En estos momentos uno se da cuenta de la brevedad y la fragilidad de la vida. Hay un relato bíblico de un hombre en la ciudad de Filipos, en Europa, justo después de un terremoto. Era un momento muy solemne y probablemente por el terremoto le hizo pensar en la fragilidad de la vida. Le hizo pensar en la seriedad de la vida, la brevedad de la vida. La pregunta que este hombre hizo es la más importante que todas. En Hechos 16:30 leemos: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Es una pregunta que nos hace pensar en el futuro, en el más allá, en el destino eterno. Ya para este hombre no había más peligro físico porque ya el terremoto, el temblor, se acabó. Pero él estaba pensando más allá del temblor. Estaba pensando más allá del peligro físico. Él estaba pensando en el día de juicio y en la salvación de su alma. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Salvo del juicio eterno, salvo del infierno, salvo de la perdición. ¿Qué pregunta más buena para hacer? Amigo, ¿has hecho esta pregunta? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿O eres como un avestruz, ves peligro y entierras la cabeza en la arena, pensando que esta es la manera de solucionar el problema? O quizá eres como este hombre que me dijo que nunca iba al médico porque pensaba que iba a encontrar algo. ¿Es una solución sensata? ¿Eludir preguntas importantes? ¿Eludir las preguntas del médico que quizá pueden ayudarme a la larga? ¿Es una solución sensata eludir esta pregunta del más allá? Nadie quiere pensar en la muerte. Pero la muerte está allí, no hay nada más seguro que la muerte. Cada día si leemos el periódico, hay las noticias de los muertos allí. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué pasará contigo después de la muerte? Yo sé que es una pregunta incómoda, inquietante, pero no hay ninguna pregunta más importante que esta. ¿Cómo contestarías hoy la pregunta si tú y yo estuviéramos hablando en una cafetería tomando un café juntos? ¿Cómo contestarías la pregunta? Un día vamos a morirnos. Mi cuerpo irá a un nicho en un cementerio. Mi alma irá al más allá. ¿Dónde sería hoy tu destino eterno si te murieras hoy? ¿En qué sitio estarías tú? Tengo hoy una noticia para ti. Un día vas a morir. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Podrías contestar hoy esta pregunta? ¿Has pensado en esta pregunta? Este hombre tuvo que pasar por un terremoto para pensar en esta pregunta. Pero es bueno. Es bueno que nos planteemos esta pregunta. ¿Cómo contestarías hoy esta pregunta? El otro día estuve viajando y paré en un restaurante para comer. Había poca gente allí, había un camarero allí y yo pensé que era latinoamericano. Y hablamos. Sí, él era extranjero como yo. Y durante la conversación yo le hice esta pregunta inquietante, esta pregunta incómoda, pero la pregunta que debemos plantear. Le hice la pregunta. me dijo, contestando, diciendo que dependía de su situación a la hora de morirse. Y yo le dije, ¿qué quieres decir con esto? Dice, depende de mi cantidad de obras a la hora de morirme. Luego le pregunté, ¿cuántas buenas obras hay que tener? No supo contestar la pregunta. El otro día hablé con otro camarero y le planteé la misma pregunta. Y él me dijo que estaba haciendo puntos para poder llegar al cielo. Yo me acuerdo a veces hablando con gente planteando esta pregunta. Algunos me dicen, no hago mal a nadie y tengo mi religión. Pero eso no es contestar la pregunta. Si te pregunto sobre el más allá y tu destino eterno, decir que tengo mi religión no contesta la pregunta. No estoy preguntando si tienes una religión, estoy preguntando sobre tu destino eterno. Y otra cosa, la Biblia nunca dice que la religión nos salve. No, no. Hace muchos años un marinero llevaba su barco a casa una noche navegando en las aguas entre la isla de Irlanda y las islas británicas. Había hecho la ruta muchísimas veces. Tenía muchas ganas de llegar a casa. Tenía su mano izquierda sobre el timón y con la otra sobre el mapa. Y sus ojos estaban fijos en la brújula y el mapa, deseando llegar a casa, pensando que pronto llegaría a puerto, pronto estaría con su familia, pronto disfrutaría una buena cena. Cuando de repente se oyó un tremendo golpe. ¿Qué había pasado? El barco había chocado con unas rocas. Y el barco fue a pique y hubo pérdida de vida porque había otra gente en el barco allí con él. ¿Cómo pudo ser? El capitán tenía mucha experiencia y había hecho la ruta miles de veces. En la investigación descubrieron que alguien había dejado un objeto metálico cerca de la brújula y que la brújula había perdido su norte. Ya no marcaba la dirección correcta. El capitán estaba navegando con una información equivocada, aunque él pensó que era información correcta. A él le parecía, pero no era así. La realidad era otra. Amigo, la realidad es otra. Cuando piensas que vas bien porque haces algunas buenas obras, o porque tienes una religión, la realidad es otra. La Biblia nos saca de este engaño. En Tito 3:5 leemos, Él nos salvó, hablando de Dios, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Nos dice aquí claramente, tan claro como el agua, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No puede ser más claro. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. En Efesios 2:8-9 nos dice lo siguiente el Señor. Porque por gracia, y gracia es algo gratis, algo inmerecido. Por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. No puede ser más claro. Dios está hablándonos claramente que la salvación no es por medio de las buenas obras. No hay ningún caso en la Biblia de una persona yendo al cielo por medio de sus obras o religión. Por este camino vas a naufragar. y habrá una tremenda pérdida. Por este camino vas a pique. Por este camino vas por un camino equivocado. La palabra de Dios nos dice muy claramente que la salvación no es por medio de mis buenas obras. Esta mañana estuve con un hombre que sufrió una embolia. Le visito un par de veces cada semana. Él tiene 60 y pico de años y estoy hablándole de la salvación, el destino eterno, el perdón de sus pecados. Y le hablé hoy de este ladrón que estaba allí muriéndose en la cruz cuando Jesús murió. Él mismo decía al otro ladrón que estaba allí con ellos: merecemos esto por nuestros hechos. Él reconocía que él merecía y estaba recibiendo esto porque sus hechos lo merecían. Él se daba cuenta de su condición como ser humano. Él estaba pagando y sufriendo la pena de muerte. Amigo, aunque no has hecho nada para merecer la pena de muerte en este mundo, había otro juicio aquel día, en aquella cruz también. Este hombre había sido juzgado por un tribunal romano. No sé cuáles eran sus crímenes, pero él mismo decía: estoy mereciendo esto por lo que he hecho yo. Pero había otro juicio aquel día. Había una persona allí, el Señor Jesucristo, que nunca había pecado. ¿Por qué estaba él allí? Él no podía decir: mis hechos merecen esto. Él no estaba allí por ningún pecado suyo. Él estaba allí porque Dios le había mandado, porque ante el tribunal de Dios, tú y yo somos culpables. Ante el tribunal de Dios hay un culpable rotundo para ti y para mí. Hay una pena para ti y para mí por haber roto la ley de Dios. Pero en vez de juzgarnos a nosotros, aquel día Dios estaba juzgando a su hijo por mi pecado. Él estaba allí en mi lugar, pagando por lo que yo había hecho. Él estaba allí aquel día, sufriendo una pena que no era suya, muriendo una muerte que a él no le correspondía, sufriendo un juicio, siendo él inocente y nunca había pecado de ninguna manera. Él estaba allí en mi lugar, en tu lugar. En 1 Pedro 3:18 la palabra de Dios nos dice: porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Si la pregunta puede ser inquietante hoy para ti, porque no tienes ninguna respuesta, pero acabo de darte una respuesta. Una respuesta tan bonita, tan hermosa, tan linda, tan gloriosa. Porque también Cristo murió por los pecados. Y para hacerlo personal, murió por los míos y murió por los tuyos. Una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y cuando contestaron la pregunta de este hombre que hizo la pregunta diciendo: ¿qué debo hacer yo para ser salvo? En Hechos 16:31 dicen: cree en el Señor Jesús y serás salvo. Le hablaron del Señor Jesucristo. Le hablaron aquella noche de su muerte en una cruz por sus pecados. Le hablaron seguramente de su resurrección de entre los muertos. Cristo vive hoy. Cristo vive hoy. Había una vez en África un incendio. El día siguiente había un hombre caminando por una senda donde él antes normalmente cada tarde caminaba. Y caminando por la senda se dio cuenta de una gallina muerta allí, quemada por el incendio. Y él se acercó a la gallina y allí le dio una patada. Y cuando dio una patada, de repente por debajo de la gallina salieron 10 pollitos. Y él se dio cuenta. La gallina había dado su vida para salvar a estos pollitos. Con su muerte salvó a los pollitos. Con su muerte protegió del incendio sus pollitos. Y pensó, qué hermoso es, qué amor. La gallina da su vida para salvar a los pollitos. Amigo, es un ejemplo muy sencillo para ayudarnos a entender que había un incendio, el juicio de Dios, que venía sobre mi pecado y sobre tu pecado. Y Jesucristo, para salvarnos de este juicio, entregó su propia vida. Y Él sufrió la muerte por tus pecados y por los míos, para librarnos a nosotros de este peligro. Hay una respuesta bien bonita, bien preciosa a esta pregunta. Es por medio del Señor Jesucristo que uno puede ser salvo. Hoy tengo la certeza 100%, una seguridad plena de mi destino eterno. No por ser buena persona, porque no la soy. Soy un pecador. Tengo la certeza porque hay uno que tomó mi lugar en la cruz, aunque indigno soy yo de su amor. Y allí Él tomó mi lugar. Y a los pecadores conscientes de su culpa, dispuestos a confesar su pecado y volverse de su pecado a Dios, Dios les perdona por medio de Jesús, quien murió en aquella cruz. Amigo, si estás dispuesto hoy a confesarle sinceramente tu pecado y volverte de tu pecado a Él, creyendo en el Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, una creencia de corazón, una creencia verdadera, Dios aceptará la muerte de su Hijo en lugar de la tuya. Amigo, es una pregunta inquietante, pero una pregunta que necesitamos afrontar. Pero es una pregunta con una respuesta tan bonita y tan gloriosa. Jesucristo murió por ti y pagó por ti, y por medio de Él puedes ser tú salvo hoy. Puedes allí donde estés confesarle tu pecado. En tu corazón volverte de tu pecado y tu rebelión a Dios, entregándole tu vida y creyendo en Él como tu Señor y Salvador. Y Dios, por medio de la obra de Jesús, perdonará todo tu pecado. Te dará la certeza, la seguridad de tu destino eterno. Y si alguien te plantea la pregunta, podrás contestar sabiendo: yo voy a la gloria. Por medio de Jesús, Él es mi pasaporte. Él es mi camino. Él es mi entrada.